cercano o lejano, puede tener secuelas, incluso un deportista que le impidan pues practicar su profesión y más graves que eso, que no solo afecta a tu profesión, sino también a tu calidad de vida, a tu vida en sí. Y eso realmente es lo que me preocupa, que por estar jugando a fútbol o por estar entrenando y no esperar pues un poco más, que podamos sufrir algo de eso. Pero bueno, tampoco podemos, una vez que ya estamos en ello, tampoco podemos estar con miedo todos los días.
Juan, ¿y cómo es el primer entrenamiento que tú haces? ¿En solitario? ¿Cómo empezáis allí a reactivar el fútbol?
Pues como en España. Como en España no, porque en España sí que se empezó, creo que en solitario, y aquí no. Aquí se empezó por grupos reducidos de 6 jugadores, entonces éramos 4 grupos de 6. 2 grupos iban a una hora, en este caso a las 9 de la mañana, y entrenaban en 6 en un campo y 6, 2 campos más alejados con otro entrenador, con el segundo entrenador, uno con el primer entrenador, otro con el segundo entrenador. Y luego iban los otros 2 grupos en las mismas condiciones a las 11 de la mañana para no juntarnos, no mezclarlos, y así si alguien pues se infectaba con el coronavirus, pues solo había que poner ese grupo de 6 en cuarentena. Y así entrenamos hasta que aquí nos dieron el ok, nos dieron el permiso para entrenar todos juntos, que esto fue pues hace una semana más o menos, un poco más, y ahí pues ya con muchas restricciones y muchas medidas de seguridad, pero ya entrenamos con normalidad.
Bien, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre una cosa y otra, Juan?
Entre
los entrenamientos de grupos reducidos hasta los entrenamientos normales y hasta que vais a poneros en marcha a jugar.
Pues te podría decir unas 4 semanas más o menos, no te lo puedo decir con exactitud, pero alrededor de unas 4 semanas entrenando en grupos reducidos. Y ahora, pues, ¿a qué día estamos hoy?
26 de mayo.
26 de mayo, pues ahora creo que llevamos 12 días más o menos.
O sea, lleváis más o menos 2 semanas, ¿no?
Sí, más o menos 2 semanas.
Es decir, han sido en total 6 semanas.
Sí.
4 en grupos reducidos y 2 que... ¿Y cómo estás? O sea, tú has tenido otras pretemporadas, Juan, has tenido otro tiempo en el cual también has tenido que estar más o menos 5 o 6 semanas preparando una temporada. ¿Cómo estás? ¿Tú te ves ahora mismo en plenitud de condiciones y facultades para afrontar un partido?
No, a mi mayor rendimiento físico no. La verdad es que se nota la diferencia, porque la inactividad de la que venimos y tanto tiempo inactivos, que eso no se da casi nunca, pues se nota. De hecho, hoy tuve un partido amistoso, porque aquí permiten, para la semana empezamos, el miércoles de la semana que viene
tenemos un
partido,
¿no?,
oficial. Empatamos.
Ah, bueno, me vale.
Sí, pero fuera de casa.
Ah, bueno, entonces vale. Entonces vale, un puntito fuera de casa está bien.
Sí. No, pero al ser amistoso se lleva de otra manera, y aún así, bueno, porque aquí ya te estaba diciendo, permiten solo un partido amistoso antes de empezar la competición, solo uno, y fue el que jugamos hoy, y aún así, siendo un amistoso, que siempre la intensidad pues es diferente y te puedes regular de otra manera, pues ahora estoy bastante mal físicamente y bastante
tieso,
más
que se dice en el argot, ¿no?,
de lo normal. ¿Qué?
Tieso, sí, que se dice
bastante,
en el argot.
Justo, esa es la palabra. Estoy muy tieso, con muchos dolores, más de los habituales después de un partido, y eso que es amistoso. Y bueno, con una sensación de que sí, de que no estoy al nivel que debería estar físicamente, como estaba antes de que pasara todo esto, como se está después de una pretemporada.
¿Y los compañeros están igual? O sea, cuando habéis terminado el partido, os habéis preguntado entre vosotros, ¿estaban igual que tú, Juan, o no? ¿O ellos estaban mejor?
Más o menos todos igual. Me imagino que ellos podrán estar un poco mejor, porque aquí pues no hubo un confinamiento total como en España. Aquí desde el minuto
y salieron a correr y demás, ¿no?
Claro, podían salir a correr y bueno, era diferente. Entonces no sé si eso lo pudo afectar y ellos estar un poco mejor. Pero bueno, sí que es cierto que estamos todos así, y también es cierto que hicimos una pretemporada muy dura, que nuestro entrenador es muy exigente físicamente para estas cosas, y esperemos que el primer partido oficial, que al final es donde realmente se va a ver en qué condiciones y en qué estado estamos, pues estemos mejor que como encuentro hoy, por ejemplo.
Ojalá que así sea, y ojalá que salgan bien las cosas, porque no te estaba yendo a ti mal, Juan, en lo que llevábamos de temporada, ¿no?
La verdad es que no, todo lo contrario. En el aspecto colectivo, pues estamos ahí. De hecho, ahora vamos a jugar el playoff de arriba, que aquí hay dos playoffs, uno por el descenso, los seis de abajo, y los seis de arriba, pues luchan por posiciones europeas y demás, con lo cual es un objetivo más que motivante. Y ahora, pues vamos a empezar ese playoff, así que colectivamente estamos ahí. Luego a ver en dónde acabamos, pero estamos ahí donde tenemos que estar. E individualmente, pues muy bien valorado por el club, por mis compañeros, por la afición. Lo estoy jugando todo lo que estoy disponible, lo juego. Incluso pues llevo 5 goles, jugando en una posición de número 6, medio centro un poco más defensivo, un poco más posicional. Así que individualmente sí, todo me iba genial esta temporada.
Y me quedan solo dos. Juan, la primera, ¿cómo fue el enfrentamiento contra Haaland? Que lo tuviste hasta que se fue al Borussia, estaba allí en Austria.
Sí, la verdad es que ya se veía que era un jugador a tener en cuenta, con mucho potencial para lo joven que era, y bueno, que sigue siendo. Y por suerte nosotros pues ya planteamos un partido que habíamos jugado en casa cuando estaba él, un partido pues para no dejarle espacios al jugador más peligroso, que ya llevaba no sé cuántos goles en Austria, en todas las competiciones y en la Champions. Y nosotros ya planteamos un partido para no dejarle espacios, porque es un jugador muy rápido, muy potente, y marcarlo cerca, muy muy cerca, cerca de nuestra portería. Y gracias a eso pues conseguimos incluso sacar un empate contra ellos, y que Haaland, me acuerdo que tuvo una ocasión bastante clara, pero por el resto del partido no tuvo mucho. Estuvimos bastante pendientes de eso, y bueno, también tuvimos suerte porque todos los equipos me imagino que intentarán pararlo y no lo consiguen.
Solo no os marcó a vosotros, al Mattersburg, al Admira, no, al Admira Wacker sí que le marcó, y al Rapid de Viena. Así que algo hicisteis bien en aquel partido. Y lo último, Juan, también me gustaría saber un poco qué imagen estamos proyectando desde España hacia, por ejemplo, Austria. Es decir, ¿qué se dice de nosotros allí? ¿Qué te preguntaban tus compañeros sobre nuestro confinamiento? ¿Qué imagen estamos proyectando a Europa?
Pues preocupante, la verdad es que preocupante. Yo creo que se puede un poco equiparar a lo que eran los chinos para nosotros al principio, cuando ellos estaban en una situación tan crítica y aquí prácticamente no había llegado, y que pues que había gente que incluso veía por aquí a chinos y se asustaba, ¿no? Y se apartaba y tomaba medidas de precaución, y es peligroso. Pues yo creo que era un poco es lo mismo. Me acuerdo también la reacción cuando llegué aquí antes de poder hacer el test. Ya se les veía que lo intentaban disimular, pero que querían mantener las distancias, si podía ser más de 2 metros, más de 2 metros. Y sí que, pues, con preocupación y con empatía de, joba, pues que lo estamos pasando muy mal allí. También preguntan mucho qué tal mi familia, qué tal la gente, cómo lo está llevando la gente allí. Y también eso, pues con muchísima empatía y muchísima preocupación, mucho más que de peligro de los españoles, ¿no?
Pues Juan, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca, que me imagino que estarás con un ojo pendiente de nuestra liga también, viendo a ver si el Deportivo de La Coruña lo hace muy bien en ese tramo final y decisivo de la campaña, y que ojalá cuando hablemos sea única y exclusivamente de motivos deportivos, que yo creo que eso es lo que todos tenemos ganas. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, un placer.
Juan Domínguez, en sintonía de Radio Marca, con el regreso de la Bundesliga austriaca.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Hola, soy Feliciano López. La crisis por la que estamos pasando está dejando a muchas de nuestras familias y vecinos con dificultades para acceder a un plato de comida. Pero siempre hay algo bueno en lo malo, y World Central Kitchen con más de 200 chefs y miles de voluntarios, ya ha llegado a más de 1 millón de personas necesitadas. Queremos seguir ayudando. Ayúdanos, por favor. Visita la página wck.org/juntos. Siempre hay algo bueno en lo malo. Y eso eres tú.
Es Joaquín, el gran capitán del Betis. Hola, Joaquín.
Hola.
¿Cuándo quieres que empiece la liga?
Personalmente creo que contra antes mejor.
Tenéis que tener mucha responsabilidad. O sea, los jugadores ahora mismo...
El cero contagio no te lo garantiza nadie.
Tebas dice que en el campo hay prácticamente
eso,
cero.
Sinceramente, no me lo puede garantizar nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Marcador. Calling out everybody across the nation. Con Pablo Parra.
Y como cada noche ampliamos la biblioteca de Marcador, hoy con un libro que se llama Como siempre, lo de siempre. Hola, Rafa Valero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Y que versa sobre la historia del Celta.
Sí, la historia del Celta, pero escrita desde el corazón, desde los sentimientos de una celtista, además con homenajes a su padre, y es un repaso fundamentalmente de lo que ella ha vivido, ¿no? De lo que ella ha vivido en primera persona las tres últimas décadas de celtismo, también la historia del Celta, pero más, como digo, desde el corazón de una celtista, que es una pedazo de periodista, que lo hace todo bien, ¿eh? Hace bien radio, hace bien podcast, escribe columnas estupendas y escribe un libro fantástico, como es este, Como siempre, lo de siempre, editado por Libros del Cao, y es Lucía Taboada.
Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Rafa.
¿Qué tal, Lucía?
La presentación de Rafa no ha podido ser más cariñosa, te habrás dado cuenta, ¿no?
Ya, lo tengo un poco sobornado, ¿no?
No, yo creo que es porque hoy es tu cumpleaños.
Sí, y también, casualmente.
Y en Radio Marca, cuando hay un cumpleaños, pues Vicente Ortega suele poner esta canción. Lucía Taboada, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás? Es que lo que dice siempre Vicente, ¿eh? Era un poco por seguir con la canción, ¿no? Pero ahora volviendo a lo serio, lo primero, felicidades. Ha sido un buen día de cumpleaños, con ya fase 1,
sí,
ya hemos podido salir un poquito, ¿no?
Ha sido atípico, bueno, claro, por las circunstancias, pero muy especial, muy bonito. Y he salido a una terraza, mi primera terraza en 3 meses. Así que muy bien, muy bien. La verdad es que no tengo queja.
Algo es algo, oye, que por lo menos hayamos podido salir, que ha habido mucha gente que ha pasado el cumpleaños confinado y lo ha pasado difícil. A ver, como siempre, lo de siempre. Yo creo que lo ha definido muy bien Rafa, pero siempre me gusta saberlo de la boca de los escritores, en este caso, escritora en este caso. ¿Qué es Como siempre, lo de siempre?
Pues bueno, Como siempre, lo de siempre está enmarcado en la colección de Hooligans Ilustrados, en este caso, Hooligans Ilustradas, de Libros del Cao, que bueno, no sé si conocéis la colección, pero es una memoria sentimental del que escribe el libro respecto a un equipo. Entonces, ese es el libro, básicamente, es mi memoria sentimental respecto al Celta. Y bueno, a la vez que voy contando todos mis recuerdos, desde que era muy pequeña, que mi padre me hizo socia del Celta, hasta el día de hoy, pues a la par que voy contando todos esos recuerdos, pues voy contando un poco la historia del club, anécdotas, historias de jugadores, de partidos. Y bueno, es eso, es una memoria sentimental, yo creo que con la que a lo mejor se puede sentir identificada más mi generación, la generación de los 30, porque bueno, pero en realidad todo el celtismo, porque yo tuve la suerte de vivir todos los años buenos del Celta desde que era muy pequeña, todo el Eurocelta maravilloso de los 90 y de los 2000, y todos esos años están ahí en el libro, también la época actual y tal, pero bueno, es un libro bastante generacional y bastante nostálgico también, la verdad.
¿Por qué?
Bueno, es nostálgico, yo creo, porque yo creo que al Celta tendemos a mirarlo un poco en el pasado como con nostalgia esos años, como decía, pues más dorados y de buen fútbol, sobre todo, que vivimos a inicios del 2000 y a finales de los 90. Siempre estamos como intentando que ese Celta vuelva. Volvió con Bericho, de hecho estuvimos de nuevo clasificados para Europa League, llegamos a semifinales, llegamos a las semifinales de Copa. Ahí volvimos a tener otra vez ese rebrote de ese juego espléndido al que jugábamos entonces, pero yo creo como que siempre nos vienen los recuerdos de esos partidos maravillosos que vivimos en aquellos años y siempre estamos como intentando regresar a eso. Y en el libro al final, pues sí, es verdad que me centro mucho en esa época, también en la actualidad, pero a lo mejor es que esos años en los que iba con mi padre al campo cuando tenía 13, 12 años y con mi hermana, eran como un lugar seguro y cálido. No sé, yo recuerdo esa época como una época muy feliz. A mí me encantaba ir a Balaídos con mi padre. Era como todo muy seguro, todo fácil, ¿no? Y ahora de pronto pues hay altibajos tremendos en el Celta, como bien sabréis, y ya no es todo tan fácil como era entonces. Entonces es verdad que yo creo que en el libro hay un poco de nostalgia de esos años, no sé.
Lucía, ¿cómo se hace para condensar emociones en un libro, tantas emociones? O sea, no solo un sentimiento, sino tantos sentimientos encontrados.
Bueno, yo creo que escribir sobre el Celta a mí me ha resultado súper fácil porque me brotó todo de forma súper natural. Al final estás escribiendo de tus propias vivencias y, o sea, no sé, a mí me resultó muy fácil escribirlo. Muy fácil en el sentido de, bueno, es un libro que al final se basa en algo que tú has vivido. Entonces, contarlo desde esa óptica, pues, y al final es un libro que te permite, la colección te permite eso, contar tu propia óptica personal de lo que viviste, que puede o no coincidir con la del resto de aficionados. Pero bueno, es verdad que a lo mejor me costó un poco seleccionar qué episodios dejaba fuera o metía, porque ha habido muchas cosas en el libro que al final pues no he contado, que a lo mejor si hubiese tenido más espacio pues si las hubiese contado, pero en general yo creo que hice una selección como de los momentos que a mí me parecían más especiales de mi historia personal, insisto, que no es la misma historia que la de otro aficionado del Celta, seguramente. Están condensados, claro, los momentos más importantes del club, pero luego cuento cosas muy personales, como por ejemplo un accidente que tuve en Balaídos, o mi relación con mi padre y cómo se vertebró a través del fútbol. O sea que al final es un libro, como toda la colección, que puedes leer en clave futbolística, pero también incluso en clave más emocional, de relaciones humanas, familiares y demás.
Rafa.
Hablaba del accidente, Lucía, y es que casi su relación con el Celta comienza prácticamente jugándose la vida desde la grada en la presentación del equipo en una temporada.
Sí,
con promesas incumplidas, además.
Sí, esto es bueno, un episodio que cuento en el libro, que en la presentación del equipo hace bastantes años, fue el año, de hecho, el 75, era el 75 aniversario de la historia del club, entonces hubo un acto bastante fastuoso en Balaídos. ¿Os acordáis cuando había grandes presentaciones de pretemporada en los estadios, que ahora ya no se estilan, pero por los 90 había? Y entonces tuvieron la genial idea de tirar fuegos artificiales dentro del estadio, que ahora está prohibido, pero entonces no. Y hubo dos que chocaron en el aire y uno cayó en la grada y nos cayó a mi padre, a mi hermana y a mí. Y bueno, tuvimos que pasar la noche en urgencias.
No,
bueno, mi padre de hecho tuvo que someterse a varias operaciones durante un mes porque tenía mucha metralla en el cuerpo. Y vino a vernos el presidente de entonces del Celta, que era Horacio Gómez, y nos prometió un pase privado por las instalaciones del Celta, con los jugadores. Nos prometió el oro y el moro. Y evidentemente no vimos ni el oro ni el moro, no vimos nada.
¿Nada?
Entonces, nada. Entonces yo cuento en el Celta que estuve esperando la llamada de Horacio Gómez durante semanas y nunca llegó. Entonces como
pero,
la espinita clavada.
Ostras, eso me parece un poco fuerte eso, ¿eh?
Sí, nos prometió. Bueno, yo entiendo que en el momento pues tenía que prometernos algo porque estábamos en el hospital. Pues
ya, vino... pero no sé, a lo mejor un abono de todo el año, bueno, no sé, pero oye, aunque sea una camiseta firmada por los jugadores, no sé, qué menos, ¿no?
Sí, la verdad es que yo lo hubiese agradecido en el momento, pero bueno, ahí se quedó la cosa, luego tuvimos juicio posteriormente, unos cuantos años después. La historia no se dirimió del todo clara porque entonces no estaba prohibido hacerlo, entonces fue culpa de la empresa pirotécnica, pero bueno, hubo un juicio bastante largo y tedioso y la verdad es que es una experiencia que ahora recuerdo recuerdo de una forma menos grave de lo que en realidad fue, porque fue un susto bastante grande. De hecho, mi padre ya, como ya has contado, pues estuvo bastante tiempo teniendo que operarse de la metralla en el pecho y demás. Uh-huh. Pero bueno, estas cosas que pasaban en los estadios en los 90, que ahora son inimaginables que pasen.
¿Cuál es el mejor momento o el que más cariño le tienes tú de todos los que aparecen en el libro?
Es que hay muchísimos momentos a los que le tengo muchísimo cariño relacionados con el Celta. Pero le tengo muchísimo cariño, yo creo que porque no sé, por la magia del partido, por cómo transcurrió todo, a un 7-0 que tuvimos contra el Benfica en la UEFA. Bueno, Rafa, tú te acordarás, obviamente.
En la UEFA, sí, sí.
Sí, en la UEFA. Y me acuerdo que el estadio estaba completamente lleno. Vinieron muchos aficionados de Portugal a ver el partido. Yo nunca había visto Balaidos tan lleno. Y para mí fue una impresión absoluta entrar en el estadio y verlo completamente lleno. Y teníamos sentados al lado unos portugueses durante el partido y ganamos 7-0. Fue un partido inolvidable. Y al acabar el partido nos intercambiamos las camisetas. Tengo todavía la camiseta esa del Benfica en mi casa. Y le tengo, no sé, es uno de esos partidos mágicos que tengo ahí en la cabeza. Me acuerdo que al día siguiente abrimos todos los periódicos de España, el Eurocelta maravilloso. Fuimos al colegio como emocionados todos. No sé, ese partido en concreto le tengo muchísimo cariño, incluso más que algunas finales de... o algunos otros, no sé, ese partido, no sé por qué, pero ese partido en concreto me toca bastante la patata, sí.
Uh-huh. ¿Rafa?
A Lucía, como a todos los celtistas, le gustaba mucho Alexander Mostovoy, le gusta mucho Iago Aspas, pero ¿cuál es tu jugador favorito, Lucía? Porque no es ni Mostovoy ni Iago Aspas, aunque te gusten mucho los dos.
No, mi jugador favorito es Gustavo López. Gustavo López me unía a Gustavo, lo cuento en el libro, una relación un poco más allá de lo deportivo. O sea, Gustavo López me gustaba mucho como jugador, pero también me gustaba en plan gustarme.
Físicamente.
Físicamente, efectivamente. Yo me acuerdo que mis amigas tenían, pues, era la época de, bueno, algún grupillo de estos que ahora no me acuerdo. Y esto ya de posterior a los Backstreet Boys, pero bueno. Pues tenían sus habitaciones empapeladas de actores o de cantantes y yo tenía la mía empapelada de Gustavo López. Y es muy gracioso porque, bueno, yo era joven, estoy hablando de cuando tenía 12, 13 años, pero era una auténtica groupie, o sea, yo lo esperaba a la salida de los entrenamientos. Y ahora, claro, ahora Gustavo es compañero mío porque también es colaborador de la SER. Entonces a veces me lo cruzo por el pasillo y como él se ha leído el libro y ya sabe la anécdota, pues ahora... hasta me avergüenzo un poco a veces cuando me cruzo con él. Pero bueno, es un encanto, Gustavo. Además de gustarme físicamente y como futbolista, me gustaba mucho el carácter que tenía y cómo él imprimía esa emoción a los partidos. Y yo siempre recuerdo que fue uno de los pocos jugadores que cuando descendimos a segunda en el año 2004 se quedó en el Celta y no se fue porque todas las grandes estrellas se fueron ese año y él se quedó. Se quedó en segunda y luego, de hecho, se ha quedado en Vigo a vivir porque es un enamorado del Celta y de Vigo. Y tiene, yo no sé si sigue conservando la casa en Vigo, pero creo que sí, ¿no, Rafa?
Sí, sí, la conserva en Vigo, aunque ahora está afincado en Madrid, pero conserva la casa de Vigo.
Y eso, pues es una persona que habla siempre con una pasión del Celta que para mí es fundamental.
Un gran tipo, desde luego que sí, Gustavo López. Y me queda solo preguntarte... ¿qué episodio o hasta cuándo cuándo termina el libro? ¿Hasta cuándo cuentas?
Pues el libro cuenta hasta la época de... Bueno, cuenta hasta los años de Berizzo, hasta... ¿Sí? Sí.
O sea, por ejemplo, no cuenta lo que vivió el celtismo en el año en el que Iago Aspas tuvo que recuperarse con un glóbulo rojo de todos y cada uno de los aficionados del Celta, ¿no? Para que pudiera salvarse el equipo. O sea, esa etapa justo no está.
La temporada pasada,
¿dices? La temporada pasada, sí.
No, la temporada pasada no está.
¿Y cómo lo hubiera reflejado?
Uf, pues mira, ese partido contra el Villarreal, en el que remontamos con los dos goles de Aspas y sale llorando del campo, ese partido hubiese estado seguramente en el libro si no lo hubiese entregado el libro antes de que hubiese pasado, porque ese partido representa exactamente lo que cuento en el libro de Aspas, que es la identidad, y cómo él cambia completamente los partidos. O sea, no solamente es que lo cambie futbolísticamente, es que cambia todo lo que gira alrededor. O sea, él es un sentimiento, es un estado de ánimo, y cuando él está bien, el resto del equipo está bien. Y ese día volvía de la lesión, volvía después de no sé cuántas semanas sin poder jugar, estábamos bastante mal. Si hubiésemos perdido ese partido, pues probablemente hubiésemos descendido a la larga. Y sale él, remonta el partido, imprime ese estado de ánimo y a partir de ahí todo cambia. O sea, fue el partido en el que todo cambió, nos cambió el estado de ánimo de los aficionados, cambió el estado de ánimo del equipo y se demostró una vez más que Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta por cosas como esa. Es fundamental, es clave. Y es capaz él solo de cambiar muchísimas cosas a nivel futbolístico y a nivel sentimental y emocional.
Pues Lucía Taboada, que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, que animo a que todo el mundo lea esa saga, porque desde luego que es muy interesante. Aquí ya hemos tenido a Patricia Cazón, que habla sobre la cultural y deportiva leonesa, a Alfredo Matilla, que habla sobre su pasión por el Albacete, y creo que ya está. A ti, y creo que ya está, pero desde luego que la saga merece y mucho la pena, porque son experiencias contadas por aficionados de cómo han vivido, que muchas veces el mejor recuerdo que se tiene uno de un equipo, quizá a lo mejor no es el recuerdo con más cariño no es el mejor, o sea, porque a lo mejor mi mejor recuerdo con un equipo, con mi equipo, puede ser un título, pero a lo mejor es otro momento determinado que es importante por H o por B, por algo familiar o por lo que sea. Entonces es muy interesante también toda la saga. Que te mandamos un abrazo muy fuerte, Lucía, y que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Rafa, yo creo que está muy chulo, que mola un montón y que recomiendo que todo el mundo lo lea. Y ya hasta aquí llega el marcador de Radio Marca. No sé si tienes 30 segundos para contarme cómo ha sido el día de hoy del Celta, que creo que ha habido reincorporación al grupo, ¿no?
Sí, sí, se van reincorporando futbolistas al grupo, pero en el caso del Celta, bueno, pues pendientes también de la evolución de la lesión de Sergio, que ha dicho adiós a la presente temporada, y el resto ya todos a las órdenes de Óscar García en el segundo día de entrenamiento de la presente semana y trabajando ya en grupos de 14 futbolistas.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y hasta aquí llega este marcador de Radio Marca. No nos quedó tiempo para más. Mañana a las 8 de la tarde, cita con la Bundesliga. A las 8:30, 4 partidazos que por supuesto te cuenta la Radio del Deporte, que de momento te ha contado todos los partidos en el regreso de la fantástica competición que es la Liga Alemana. Gracias a Javier Fernández, a Javier Amaro, los Javis de Radio Marca, a Fran González y ahora el partidazo de Cope Radio Marca y mañana Portadón de Marca. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la Radio del Deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.